Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, son las 6:00 p.m, es jueves y ya estamos aquí listos en sabor, olor y sazón. No nos veo, ya nos vimos, ya estamos al aire con ustedes. Hoy vamos a tener invitados que nos van a platicar de el medio ambiente y los alimentos. Y también vamos a tener un invitado que nos va a venir a platicar de cómo se organiza la cava más grande de Latinoamérica. Así es que vamos a estar aquí con información muy interesante para todos. Espero que se queden, que nos sigan, que nos vean y que nos hagan comentarios. Y bueno, pues antes de presentar a nuestros invitados, quiero decirles que este fin de semana va a haber un picnic organizado por el Club Batel de Querétaro con su representante presidente, que es Aarón Chávez. Van a hacer un picnic que se llama Picnic en Blanc y trata de van a ir a una hacienda que se llama Atongo. La van a pasar muy bien porque el lugar está espectacular. Es también una hacienda de las más antiguas de Querétaro y tiene un viñedo y un hotel. Entonces ahí va a haber el picnic de Club Batel Querétaro. Y esto es como parte de una de las actividades que están haciendo allá en Querétaro, que están haciendo muchísima difusión por parte de Batel y desde luego con su cabeza, que es Aarón Chávez. En este evento van a estar Chef Guy Santoro, que es el presidente de la Academia Culinaria Francesa. Va a estar el Chef Azari Cuenca, que es presidente de Club Batel México. Y va a estar Frédéric Lejeuf, que es representante de los discípulos de Escoffier. O sea que la crema innata de los chefs de México va a estar por ahí. Y desde luego Octavio Mata, que es el presidente de Canirac. Así es que bueno, se los quería mencionar por si todavía queda algún lugar, se puedan comunicar con ellos, que yo sé que ya están llenos porque el evento va a estar realmente espectacular. Así es que bueno, pues ya tienen ahí la invitación, que sepan ustedes todo lo que está haciendo Batel Querétaro. Y y pues bueno, ahora sí ya voy a presentar a mis invitados. No está nuestra querida Sin porque tuvo que ir a hacer unas cosas de trabajo, pero desde aquí Sin, te mandamos saluditos. Está con nosotros Tere Herrera. ¿Cómo estás, Tere? Qué gusto que estés con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y Luis Arturo Deschler. ¿Cómo estás, Luis Arturo?
Muy bien.
Yo siempre le digo Luis de cariño. ¿Cómo están los dos?
Muy bien.
Y nos vienen a platicar de un tema bien interesante, ¿no? Tere es arqueóloga y ahorita incluso lleva a su cargo el Museo de Arqueología de Xochimilco, Tere.
El Museo Arqueológico de Xochimilco.
Sí. Platícame un poquito qué es lo que estás haciendo por ahí.
Bueno, apenas festejamos el Día Internacional de los Museos con una exposición que
aquí, por ahí anduvimos.
Aquí el escultor Deutler, pues tuvo la confianza de prestarnos y que quedar en exposición por un tiempo más o menos de 2 meses. Se llama Xochimilco, una visión al pasado. Y estamos trabajando ahorita con el tema de medio ambiente, que es lo que viene, ¿no? Para el día 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, y vamos a trabajar ahora con este tema. Y escogimos dentro de Xochimilco, o para Xochimilco, tiene declaratorias, tiene nombramientos, está inscrito en patrimonio, y una de esas declaratorias se llama Sitio Ramsar, y vamos a trabajar sobre ese tema.
¿Qué sitio Ramsar?
Mira, Ramsar es una ciudad de Irán, y la gente vive sobre los pantanos, y no quieren que le modifiquen nada porque es un hábitat de aves. Entonces, Xochimilco tiene una parte de humedales donde tenemos una gran variedad de aves, tanto endémicas como migratorias, y por esta parte, que es los ejidos del centro de Xochimilco y parte de San Gregorio de Atlapulco, pues por esta parte de humedales, Xochimilco fue declarado en enero del 2004 un sitio Ramsar. Y como estamos hablando del medio ambiente, pues vamos a dar a conocer esta parte de Xochimilco.
Y también ahí está involucrado Luis Arturo. ¿Qué estás haciendo tú por ahí con Tere? Yo veo que siempre trabajan ustedes en pareja, siempre andan haciendo mucha investigación. No saben, a veces me ha tocado estar en reuniones con ellos y cómo disfruto esas reuniones, porque se reúnen los intelectuales a hablar de la mexicanidad, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía. Luis Arturo sabe, hay muchas cosas también de la gastronomía. ¿Tú qué estás haciendo ahorita en este momento con Tere, Luis?
Pues primero hay que apoyar, ¿no? Porque como apenas empezó, pues hay que darle, pues ahora sí que como somos un grupo tenemos que estar unido. Una de las cosas que a mí se me hizo raro fue precisamente de que las autoridades le exigen que entre gente, pero ¿qué creen? Que el museo en el sismo pasado se dañó mucho. Entonces sí, va a estar cerrado dos años, entonces va nomás a trabajar con la sala de usos múltiples y en los jardines. Entonces, ¿cómo exige la gente que entre a un museo? Primero, la gente no está acostumbrada a entrar a los museos, porque están mal diseñados. Y ahora resulta que quieren que entre gente, pero si el museo va a estar cerrado dos años.
O sea, ¿cómo vamos a trabajar, Tere? ¿Qué vamos a hacer?
Pues tenemos que trabajar con festivales, tenemos que ir al día a lo que está aconteciendo, ¿no? Ahorita se viene Día de los Museos, hicimos un festival, tuvimos invitados, fue Vero Müller hablándonos acerca de los museos. Se viene el medio ambiente, pues vamos a trabajar sobre este tema del medio ambiente, y dependiendo de las fechas vamos a ir trabajando, y sobre todo vamos a dirigirlo a los niños de la comunidad para que el museo siempre tenga actividad. Y entonces, ¿qué es? Pues está rotando exposiciones. Tenemos una exposición al aire libre muy interesante, de 20 piezas, son esculturas de origen prehispánico, y pues sí tenemos que dar, el lugar es muy bonito, los jardines son muy amplios, y tenemos una velaria en una explanada bastante agradable, y pues vamos a trabajar en esos espacios, tenemos que trabajar para que el museo tenga actividad.
Nada más para que se den cuenta cómo es que ahorita necesitamos apoyar mucho la cultura y la difusión de lugares como en los que tú estás, ¿no? Que debería ser como lo primero, ¿no? Porque un pueblo bien educado, pues puede salir adelante. Y en Xochimilco se están haciendo cosas increíbles. La verdad es que cada que voy, me sorprendo todo lo que hay. Y siguen haciendo, ¿no? Pues no rescate, yo diría que
La conservación
también de
lo que tenemos, conservarlo, darlo a conocer, y que los habitantes de Xochimilco, como los que nos visitan, la respeten, la conozcan su importancia, y de esa manera pues tengan respeto por el lugar. Porque sí, también tenemos visitantes que a veces no respetan tanto como quisiéramos, y pues si llegan a dañar algunos espacios verdes.
¿Cómo que te ha tocado?
Pues sobre todo, lo que más distingue a Xochimilco, que yo no digo que no sea bonito, ¿no? Son sus coloridas y hermosas trajineras, ¿no? Como que lo identifica, dice Xochimilco, trajineras. Pero tenemos muchas más cosas, y desgraciadamente a veces utilizan las trajineras, sobre todo los jóvenes, pues para ir a beber, a bailar, no precisamente a conocer el lugar, ¿no? Pero Xochimilco no solo son trajineras, tenemos la zona chinampera, la reserva ecológica, un área natural protegida, tenemos 17 capillas del siglo XVI y XVII, tenemos 14 pueblos con sus templos del siglo también XVII y XVIII, tenemos un centro histórico lleno de edificios del siglo pasado y finales del 19. Entonces Xochimilco tiene muchas cosas, mucho que ver, y hay veces que en las mismas trajineras vemos como arrojan basura, ¿no? Se bajan y los árboles no lo respetan, y a veces no le puede decir nada porque ya están bastante mala condición, ¿no?
El otro día fuimos a dar una vuelta, iba con unos familiares que vinieron de Estados Unidos y los llevamos ahí, porque además tú sabes que vivo muy cerca de ahí, y decíamos, bueno, es que hasta nos decían cómo luego limpiaban, incluso cuando luego había accidentes o todo esto, y lo que me sorprendió a mí mucho, de una de las partes que nos llevaron, fue que el muchacho que iba, pues ahora sí que haciéndonos remando, metió una botella de vidrio y la sacó, y vimos que el agua era clarita.
Sí, el agua es limpia.
El agua está limpia, uh-huh. ¿no? Entonces son de las cosas que dices, oye, yo pensaba que esto iba a salir sucio y resulta que no. O sea, te das cuenta cómo han estado trabajando y cómo sí es cierto que tenemos que, pues primero respetar para empezar, ¿no? Un lugar con tanta tradición que además desde épocas prehispánicas Xochimilco era pues muy importante, ¿no? Y eso ustedes me pueden ampliar más el tema. Luis.
Sí, pues yo por ejemplo, pues sí, sí está... la verdad sí está un poco contaminado porque la situación sí es esa. Yo, por ejemplo, conocí a Xochimilco hace 50 años uh-huh. y nosotros íbamos a nadar ahí y el agua estaba cristalina. No estaba limpia, estaba cristalina. Uh-huh. Se asemejaba mucho a lo que es Veracruz antiguo, porque todas las casas de madera con sus palafitos, tejamanil y pues hasta cuando está clara el agua, o sea, de manantial, ¿sí? pues se ve hasta... que está bajita, ¿no? Pero sí estaba honda, ¿no? Y yo sí conocí ese, porque luego a veces nos han... ahora ya estamos rehabilitando esto, y lo ve uno, ay, mamacita, pues
no
qué
estaba,
de veras.
Sí.
La verdad, uh-huh. Yo no vivo hoy, pero sí he trabajado la mayoría, pues como 20 años, ¿no? Más de 20 años he trabajado en Xochimilco. Uh-huh. Entonces sí conozco todo el deterioro que a veces ha sufrido, ¿no? Por ejemplo, ahí en las chinampas, bueno, la gente ahora ya muchas de las chinampas, pues ya no son productivas, ¿no? Y uh-huh. se han perdido muchas, el siglo de oro de las chinampas, pues ¿qué? 1400, 1600, ¿cuánto?
Sí, fue en el posclásico, fue la y etapa todo, más fuerte
sí,
de chinampas.
Pero ahorita pues ya no hay mucho, aunque es una parte de ingeniería las chinampas, uh-huh. de alta producción, ¿no? Entonces eso se debería de rehabilitar. Otra de las cosas que luego la gente no ve, no, pues es que Xochimilco, sí, ahorita a lo mejor, y es el único lugar donde hay chinampas, pero chinampas había en todo, desde aquí hasta, pues,
Teotihuacán,
Sudamérica y todo, siempre ha habido chinampas, hay chinampas, bueno, el tipo de producción, porque las chinampas así como las conocemos, pues sí, nada más son de aquí, uh-huh. pero hay unas... La misma ingeniería está todavía ahí en China, nada uh-huh. más que más cuidadas. Pero sí se ha deteriorado, la verdad, sí.
Pero hábleme un poquito de las chinampas de aquí. A ver, yo sí. sé, y no sé si estoy equivocada, pero alguna vez me lo comentaron, las chinampas daban de comer, digamos, en sí. el territorio, ¿no? Porque se producen ¿cuántos alimentos en una chinampa?
Pues para empezar, la milpa, uh-huh. que es la base del alimento, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en milpa... nos imaginamos una mata de maíz, uh-huh. ¿y no? No. Una milpa es el maíz, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tarda en crecer? En ese tiempo ya sembraron una enredadera, que es el jitomate, uh-huh. una rastrera, que es la calabaza. Levantan esa otra enredadera, que es el chile. Cuando comemos una sopa de milpa, comemos calabacitas, uh-huh. flor de calabaza, el otito, la salsita, la tortillita, eso es la milpa, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es la base de nuestra alimentación. Y pues, ¿dónde se da? Pues en las chinampas, sobre todo en las de la ribera, porque hay esto, cuando llegan los xochimilcas ahí por el siglo XII a la cuenca de México, pues eligen este lugar porque tenía todo, puedo vivir de la caza y pesca sin ningún problema.
Sí, no tenías que salir
todo
ahí mismo,
ahí en,
la, llegaban,
en el lago, ¿no? Que conocíamos como el lago de Texcoco.
Sí, y había asentamientos también.
Que realmente eran cinco lagos, no era uno, uh-huh. entre ellos el lago de Xochimilco. Y los asentamientos, como nos dice el escultor, pues vienen desde el preclásico, te estoy hablando de 4000 años atrás, porque tenemos chinampas fósiles, uh-huh. que los arqueólogos han detectado, que nos dicen que desde hace 4000 años, en esa región, cuando no había xochimilcas, ya se sembraba con este sistema de cultivo de chinampa.
Mira, ¿no? Qué interesante.
Ahora se aprovecha. Uh-huh. Sí produce todavía mucho xochimilco, uh-huh. son cerca de 100 toneladas al día.
¿100
lo que
toneladas
sale
al
entre
día?
Entre verdura, uh-huh. hortalizas, flores. Plantas medicinales, ¿no? Tú puedes pasar en la madrugada sobre las avenidas que están cerca de los canales y ver los trailers, ¿no? Cargando
se están llevando todo,
de todo lo que sacan. No, sí, todavía produce mucho. La calidad ya no es orgánico porque el agua que nosotros recibimos es agua tratada de el Cerro de la Estrella.
Okay.
¿No? Es agua tratada.
Pero sí muchos dicen que es orgánico, o sea, y yo ahí tengo mis dudas, o sea, ¿sí?
Hay
a ver, platícame.
O sea, hay quien se dedica al orgánico y uh-huh. es otro sistema, o sea, es chinampa. Uh-huh. Todo, todo el proceso de Chinampa. Pero en lugar de utilizar el agua de los canales, uh-huh, usan agua potable. Uh-huh. De por sí, Xochimilco no usa pesticidas. El sistema de cultivo es artesanal. Uh-huh. Esto es con las manos. No meten yunta, ¿no? Los cuadritos, los chapines, uh-huh, todo lo cuadriculan con instrumentos o herramientas que ellos han ido haciendo, ¿no? Y a la hora de sembrar con los dedos van haciendo los hoyitos y echan la semilla. Entonces todo es artesanal. Es muchísimo trabajo y a veces no se les paga lo que debe de ser.
¿Qué es la otra? Pero decías que se producen 100 toneladas de alimento al día. ¿Eso es para importación? Okay.
Es para todo. Se va a la central, se va a la Jamaica, a los mismos mercados de Xochimilco. Uh-huh. ¿No? Hay muchos que tienen sus pequeñas recauderías dentro de la ciudad y van con sus camionetas por su...
Ah, okay. Uh-huh.
¿No? Porque un chinampero a lo mejor siembra pura lechuga, otro pura col, otro puro cale, otro pura espinaca, pero entre ellos organizan y arman como canastas básicas, uh-huh, para que la gente... Inclusive tú puedes ir y comprar tu... Aunque nada más compres tres lechugas, tú puedes ir y adquirirla. Pero obviamente ellos ya tienen la mercancía que sale...
Para distribuir, ajá, a todos lados.
De grandes cantidades.
¿No? Fíjate, y nosotros pensaríamos que no se produce tanto, ¿no? Y no, esa sí, nada más es la parte de Xochimilco, ¿de qué será Milpalta o...?
No, yo te estoy hablando de San Gregorio, uh-huh, San Luis Tlaxcaltemalco, lo que es los ejidos del centro de Xochimilco, uh-huh, que no los vemos. Porque nosotros vamos al centro y vemos la parroquia, el mercado, las capillas, pero atrás de esto están los barrios originarios. Uh-huh. Y las orillas de los barrios da a los canales. Y ahí es donde están las chinampas. O sea, ir a las chinampas es ir con alguien que conozca, uh-huh, primero, que lo conozcan para que te permitan el acceso, porque no cualquier persona entra a las chinampas. Uh-huh. Puedes ver las demostrativas, las que están sobre el canal, pero no las chinampas reales, que se trabajan como eran las chinampas, están hacia adentro, tienes que caminar mucho, uh-huh, llenarte de lodo, pasar en pequeñas canoas, embarcaciones, que vas hasta parado, uh-huh, y si te da miedo, pues hasta vas temblando, ¿no? Pero esos son los que te van a llevar a las chinampas reales de San Gregorio y San Luis. No de embalde, en el 2017, uh-huh, Xochimilco fue declarado sitio CIPAM. ¿Qué? Es algo, uh-huh, CIPAM. Es un sistema importante de producción agrícola mundial. Pocos en el mundo. Y Xochimilco es un sitio CIPAM.
Y no lo valoramos, Tere, porque no tenemos luego de repente toda esa información y creemos que, pues no es así, ¿no? Que estamos escasos en alimentos, que estamos, digo, para producir 100 toneladas, o sea, ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no?
Sí, sí produce bastante. Uh-huh. Había que entrar a las chinampas, ¿no? Para verlo. El terreno que tuviste se pierde de la siembra que tiene.
Y ¿no? yo me imagino que, como tú dices, no cualquiera puede entrar. O sea, hay que pedir, yo creo que, no sé si permiso a los 14 pueblos o a quién hay que pedir para visitar esas áreas o cómo se les...
Hay personas que se dedican precisamente a dar recorridos en las chinampas. Uh-huh. Puedes contactar a cualquiera de ellos o bien a los mismos propietarios, ¿no? Si te enteras que es dueño y le dices, voy a entrar a su chinampa, él sale por ti y te lleva. Primero, porque si no conoces, te pierdes. Uh-huh. ¿No? Porque nada más son así callejoncitos, callecitas, y ves la siembra, otro caminito, siembra. Por eso tienes que ir con alguien que conozco. Ahí entras o caminando o en bicicleta, nada más. Entonces ahí sí caminas para conocerla.
Y para hacer ejercicio también, ¿no? Oye, Luis, platica. A ver, el otro día fui a tu casa y tú tenías unos réplicas de fósiles de maíz y me estabas platicando... decías, no, pues es que estos están un poquito retorcidos, no estaban derechitos los granitos del elote, y eso porque es, platícame esa historia, porque de repente nosotros nosotros queremos la planta sea perfecta, que el elotito sea perfecto, sus granitos.
Sí, eso es malo, ajá, eso es lo malo.
A ver, platícame, por favor.
Pues esa mazorca la hice precisamente para, porque cuando estuve trabajando allá en el Museo Arqueológico de Coordinador Cultural, uh-huh, en el museo hay unas, pues que como unas improntas de piedra, uh-huh, cuando hizo erupción
el chitle,
pues bajó la lava y agarró sembradíos de maíz, y en los sembradíos de maíz, pues hizo como el molde de las mazorcas, y eso pues no, realmente no tengo el dato, pero... Esas improntas salieron, es como los moldes de las mazorcas, y eran mazorcas chiquitas. Uh-huh. Eran, no eran como las conocemos ahora, ¿qué es? Eran
menos del tamaño de la palma, ¿no?, de la mano,
sí,
¿no?
Sí, como 10 uh-huh. centímetros más o menos tienen, y son uh-huh. mazorcas porque la conformación que tiene es de una mazorca adulta. Uh-huh. Y entonces yo saqué más o menos las medidas e hice la mazorca. Y como son mazorcas, pues, antiguas, pues uh-huh. precisamente todo en el universo gira para, es dextrogiro o levogiro, o gira a derechas o tira a izquierda los caracoles, bueno, todo, ¿no? Todo los estos, las flores y todo, todo el universo uh-huh. está compuesto así, todo tiene un sentido.
¿Hacia
la derecha o hacia a la izquierda? Regularmente es a la derecha. Y entonces, pues hice precisamente esas mazorcas, que son, que mucha gente la piensa que siempre ha habido mazorcas grandotas, ¿no?
Eran chiquitas.
Hay entonces, chiquitas,
y sí, precisamente. Y han ido, cuando ya las mezclan. Por
manipulación del hombre, sí. Uh-huh.
La domesticación del maíz, que le llaman.
Uh-huh. Y cuando vemos mazorcas que están muy derechas, eso quiere decir que ya están alteradas.
Bien domesticadas. Bien domesticadas, ¿no?
Que ya metió,
Sí, el hombre ya
hibridó,
la hizo.
Ya hibridó el sí, hombre, ¿no?
Y pues eso es malo, porque al final de cuentas, pues eso es lo que quieren, ¿no? Todo uh-huh. eso de la revolución verde que querían que toda la gente tuviera que comer, ¿no? Uh-huh. Pero empezaron a meter los fertilizantes, y sabemos que si a una tierra le echa uno fertilizante, se convierte en arena, porque lo que hace fértil a una tierra es precisamente los microorganismos. Entonces, solitos hemos echado a perder las cosas. Por ejemplo, las chinampas eran sustentables, como decía, sembraban no nomás el maíz, sembraban frijol, calabaza, y todo eso al final de todo se compensa, ¿no? Unas quitan el nitrógeno, otras la ponen, otras el fósforo, y no necesitaban mucho fertilizante, porque ellos mismos hacían su propio fertilizante, y luego todo el limo que sacaban de los canales lo utilizaban, como en Egipto lo utilizaban como fertilizante, porque pues ese es un producto de en putrefacción que tiene muchas bacterias. Entonces eso es un
fertilizante natural,
pero súper,
¿no?,
bueno, ¿no? O sea,
que simplemente la chinampa, uh-huh. o lo que conocemos como chinampa, que es una parcela uh-huh. donde se cultiva con el sistema de chinampa. O sea, son cosas diferentes. Uh-huh. La parcela es la tierra.
Sí.
¿Cómo la cultivo?
Sí, esa es parte de ingeniería.
Ese sistema es la chinampa. Y cuando las hicieron, que todo era lago, uh-huh. y las chinampas existían en la ribera de los cerros, y hubo necesidad de ganarle espacio al agua, y es cuando empiezan a construir estos terrenos, pues precisamente es con el limo. O sea, ponen todo, la materia orgánica cuentan en la superficie, ¿no? Uh-huh. Aves, plantas, todo lo muerto lo ponen. Sí, primero delimitan el espacio con agüejotes. Uh-huh. Por eso vemos en los canales puros agüejotes. Porque el agüejote es la pared para que no se caiga sí, esta
tiene
tierra.
Tiene que ser una clase de agüejote, que es el blanco, no es cualquiera. Uh-huh.
Entonces, ya que tienen delimitado el espacio, el cajón, le ponen toda esta materia orgánica muerta, y luego empiezan a sacar el limo, y lo van poniendo, y lo van poniendo. Nunca han sido flotantes las chinampas, ¿eh? Uh-huh. Siempre ha estado fijas, porque fijan el agüejote, que después, una rama que después va a ser un árbol, y va a enraizar. Y para hacer el cajón utilizan el tule, que ahí mismo se da en los canales. Entonces, la chinampa es un sistema agrohidrológico sustentable, como traducción técnica. Uh-huh. Pero como traducción del náhuatl, quiere decir entretejido de tule. Porque entre aguejote y aguejote se va a tejer el tule para hacer el cajón y poder meterle todo lo que necesita, y después va a ser tierra y va a estar firme. La Ciudad de México está sobre este sistema.
Ay, mira qué
interesante. Y vamos a la catedral y bajamos a lo más profundo, ahí vamos a ver los aguejotes.
Oye, me están preguntando que ¿cómo pueden acceder a las chinampas de San Gregorio?
Pues tienen que pedir la visita, puede ser.
¿Pero ahí a quién se le pide?
¿Se lo puede pedir al Museo Arqueológico?
Ajá, que el Museo Arqueológico, donde están ustedes, denme por favor la dirección para que la gente sepa, sí, y los siga también.
Es Avenida Tenochtitlán, esquina La Planta, Pueblo Santa Cruz, Acalpizca, uh-huh. Alcaldía de Xochimilco.
Y esto es, si conocen Nativita, los que viven aquí en la Ciudad de México, los
si
que están afuera.
El embarcadero de Nativitas, que lo conoce creo que mucha gente, uh-huh. a cinco minutos.
El próximo pueblo
es Acalpizca.
Y ahí está, y está muy bonito, la verdad es que sí está bonito, digo, qué pena que ahorita por lo que pasó, porque además esa zona estuvo muy dañada, sí. Ahorita apenas están ya rehabilitando, incluso la carretera estaba una parte cerrada porque sí es un boquete de,
un socavón
de 15 metros, no sé cuánto, sí. Estaba enorme, y ahora que fuimos al museo para festejar el Día Internacional de los museos. Pues ya llegamos muy bien, la verdad es que ya no tuvimos tanto problema para acceder a esta parte de Xochimilco. Y
les puedo dar el número de teléfono.
Sí, por favor.
Es el 2157-1757.
Y yo diría que siguieran a Tere Herrera y a Luis Arturo Dersle, porque siempre tienen cosas bien interesantes. Tú siempre me estás recomendando que vayamos a...
al Museo Casa
de Madera.
Al Museo Casa de Madera, que ese dónde está,
Luis Arturo. En Tenango del Aire. Pero es el bueno, es un museo,
ajá.
No como casi todos los museos, sino es un museo de coleccionistas. Entonces ahí llega uno y pues le explican a uno cada pieza.
Ajá.
Le van a dar un recorrido, pero al final de cuentas a uno, pues si le interesa y es más así, más acogedor que ir a un museo que todo está en vitrina, nadie le explica a uno nada.
Es como que son vivencias, sí, de los que coleccionaron las, sí, piezas. Entonces te comparten cómo la obtuvieron, toda esa vivencia, y te vas involucrando.
Sí, porque acuérdense que los objetos se vinculan con la gente,
uh-huh,
y eso es, le dicen biografía cultural de los objetos. Cómo los objetos, aparte de tener
una función,
una función, tienen un simbolismo que precisamente la gente se los va dando. Entonces se llenan de historias y de anécdotas. Claro que las tienen que contar porque realmente la información viene de la gente, no de los objetos.
Pero ustedes cuentan historias además bien bonitas, porque el día que pusiste la muestra ya en el Museo de Arqueología de Xochimilco, llevaste una muestra de petrograbados muy interesantes
que están
en Cuailama,
sí, están,
¿no?
Ahí precisamente,
oye,
en la
yo
zona,
no sabía que eso estaba ahí, incluso ustedes tuvieron que pedir que se hiciera como que es, pues no, cuidarlos, porque la gente iba y los pintarrajeaba como que, sí, pensaban que nada.
Ahorita
más eran
ya piedra. Está trabajando Salvamento Arqueológico, uh-huh, haciendo un excelente trabajo, ya resguardó las piezas sin moverlas del lugar, que es lo importante del lugar, que están in situ, y si están in situ tienen función, uh-huh, tienen un contexto cultural, y están trabajando duro desde hace más o menos 3 años en la zona,
¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Que también la gente sepa que esas son cosas valiosas, o sea, que parece que no las tiene, pero sí son muy valiosas porque son parte de nuestra historia,
pues sí,
parte de, pues, de nuestra cultura, ¿no?
Nuestros abuelos, decimos en su,
sí, claro. El problema es todos los objetos ahí están, pero si uno no tiene la información, nomás se vuelven objetos, o sea, no tienen contenido, no tienen nada. Uno tiene que tener la información, y si es información no se les da a la gente,
uh-huh,
pues
ahí se queda.
Se pierdan o no se pierdan. No tienen, no sirven para nada, porque son objetos. Aunque tengan valor, el valor va intrínseco en nosotros, no en las piezas. Las piezas, pues no, son piedras al final.
Están bonitas, sí, podríamos decir.
Por,
¿no?,
eso.
Y nada,
pero
más.
Siempre y cuando nosotros la veamos y digan, ay, está bonita, porque las piedras, pues ahí están, son piedras, no tienen mucha información. Lo que tiene que hacer la gente es no nomás decirle, es que esta piedra está tallada, no, hay que ver los significados, uh-huh, hay que hacerla, el arte es para que la gente la sienta propio. Si tú no lo sientes propio, pues ¿cómo la vas a respetar? ¿Cómo vas a respetar algo que ni conoces, ni sabes, ni? No, no se puede. Tiene uno que dar información, eso desde las escuelas, los niños, la gente mayor. Pero se tiene que involucrar. Sé que la cultura a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? Para tener. Porque no nomás.
Pero ustedes la cuentan de una manera muy bonita, porque a mí, todas las historias que me han contado, que otro día tienen que venir y compartirnos eso, ya se nos fue volando la media hora, pero Luis tiene en su casa, prácticamente es un museo, deberíamos hacer un recorrido, vamos a hacerlo con él porque eso lo tenemos, sí, pendiente también. Vamos a hacer un recorrido contigo, Tere, para lo que están haciendo de las diferentes actividades de Xochimilco. Digo, estamos muy cerquita, está aquí en la ciudad, o sea, es para vivirlo y para disfrutarlo. denme antes de irnos, por favor, dónde podemos hacer contacto con ustedes y vamos a continuar esa plática después.
Ah, bueno. ¿No? Bueno, pues yo estoy en el Museo Arqueológico, el teléfono lo repito, 2157-1757, y mis redes sociales son, el correo es copark@outlook.com y mi face es Maritere Herrera.
Así es, Luis.
Pues yo estoy en el
escultor face, de sí, los mejores del mundo mundial.
Bueno, es que a uno le tiene que gustar, no su trabajo, porque yo digo que yo nunca he trabajado, la verdad. Ajá. Nunca he trabajado porque yo hago lo que quiero.
¿Te gusta, ¿no?, hacerlo?
Y pero pues sí, mi face es Luis Arturo Deuchler, así como suena, Deuchler, y mi correo es art, punto, y otra vez viene deuchler@gmail.com.
Y sí, si no, más fácil en Facebook.
Sí, este, y ahí ando en todos.
Maritere Herrera y Luis Arturo Deuchler. Sí. Así como se dice.
Deuchler.
El nombre, el apellido es filipino.
Es de descendencia alemana.
El otro día no sé por qué dije de algo de Filipinas, pero bueno, yo creo que me equivoqué. Alemana. Y de verdad, tiene una casa, Luis, que uno se puede pasar todo el día. Además, las charlas con ellos dos y con sus amigos son muy interesantes. Sí. Se va como el agua se fue yo ahorita a la entrevista. Así es que les agradezco mucho que hayan venido al programa.
No, gracias a ti.
Hay que seguir comentando mucho de lo que está haciendo Xochimilco y de lo que están haciendo ustedes en especial. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Luis.
Sí, igualmente.
Pues encantada de que estén aquí con nosotros. Tenemos otro invitado que es Luis Morones, al cual ya ahorita va a entrar al programa. Luis Morones es sommelier, pero también es director de alimentos y bebidas del Hotel Presidente Intercontinental. Pásale, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros.
Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación.
No, pues mira qué bueno que estés con nosotros, porque estábamos hablando de Xochimilco, estábamos hablando con el escultor Luis Arturo Deuchler, todo lo que se está haciendo, y también el trabajo que tú estás haciendo es bien interesante. Yo mencionaba que tú trabajas en la cava más grande de Latinoamérica.
Es correcto, y un pequeño detalle, porque al mencionar mi puesto, ajá, el director de alimentos y bebidas es el que se encarga de los restaurantes en completo, yo sería director de vinos.
De vinos, grupo, perdón, sí, es que siempre digo, pero sí tienes razón, director de vinos, con una gran trayectoria, Luis. No voy a comentar todos los premios que ha ganado, pero han sido muchos y con primer lugar además. Mejor coméntalos tú.
Pues, Pati, como ya lo habíamos platicado antes, sí, la cava más grande de Latinoamérica la tenemos en México. Y está en el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, muy cerquita. Y pues es un lugar exclusivo de vinos. También, por supuesto, tenemos licores, destilados, otro tipo de bebidas. Pero la parte importante y donde tenemos la mención de ser la más grande es ahí, en la parte de vinos. Y de más de 21 países, 22 países, tenemos vinos, te puedes imaginar, inclusive algo de Austria, Alemania, Líbano, de Eslovenia.
Tienen por hasta supuesto sus banderitas, porque yo ya soy de las afortunadas. No es un lugar que esté abierto al público, hay que decirlo.
Es correcto.
Pero sí es un lugar bien interesante, ¿no? Un día fuimos a hacer algo ahí en la cava, y uno de los chicos que nos acompañaba, hasta como dato curioso, comentó, dice, mira, es el vino que sale en Ratatouille cuando está con el chef, dice, y hay vinos desde, no sé, muy 300 pesos hasta 600 mil pesos.
Casi, ¿no? Pero sí, tenemos todo tipo de precios en nuestra carta de vinos. La carta de vinos principal es de Alfredo di Roma, pero también Opie de Cochon, de Palm y el restaurante Chapulín dentro del hotel. Tenemos la misma carta de vinos. Uh-huh. Estamos dando enfoque a Alfredo di Roma ahora con algunas etiquetas extra, pero vamos, se manejan 2,500 etiquetas. Te puedes imaginar la cantidad de vinos que tenemos. Los clientes que llegan preguntando por algún vino en especial, pues lo encuentran, no digo fácilmente, pero sí es el lugar donde pueden acercarse para conseguir esa etiqueta especial que ellos necesitan.
Son restaurantes de muy reconocidos los que hay en el Hotel Presidente, ¿no? Porque estás hablando de Alfredo di Roma, estás hablando de un Opie de Cochon, de, bueno, restaurante Chapulín.
Exactamente.
Entonces son varios restaurantes los que hay ahí, y por eso también, incluso hasta tienen una certificación de la cava, ¿verdad? Porque no es que nada más uno lo diga, sino que también.
Totalmente. La cava está certificada por Wine Spectator, que es, a mi gusto y al gusto de los profesionales, yo creo de la mayoría, la compañía o el gremio que certifica las mejores cavas del mundo, las mejores cartas de vino, y pues tenemos, por supuesto, ahorita el Best of Hour of Excellence, que son las dos copas, que nos certifica como eso. Si tú visitas la página de Wine Spectator, ves los restaurantes que están avalados por ellos de Latinoamérica, somos el restaurante, los restaurantes con mayor cantidad de botellas en la cava, con la etiqueta más grande, de mayor variedad, y los precios, sí, tú puedes encontrar en los restaurantes una botella de vino, de nuestro vino de la casa, blanco, tinto, rosado, de menos de 500 pesos, 475 pesos, la copa en 95 pesos, mucho mejor precio que en muchos lugares, ¿no? Y en la zona que es Polanco, y hasta botellas, pues sí, especiales, como un Petrus, como un Romane Conti, que rebasan los 400 mil pesos, inclusive ahorita no tenemos en stock, pero teníamos Romane Conti en 509 mil pesos, entonces encuentras de todo. De todo,
por eso
todo.
Decía que desde 300 hasta 600 mil pesos, ¿ah?
Así es.
No, es que es espectacular la cava, debe de estar una, ¿cómo debe de estar? ¿En qué condiciones debe de estar una cava para conservar bien los vinos?
Esa es una gran pregunta, y te platico, y para toda la gente pues que nos está escuchando y que nos está viendo, la cava de vinos, si tú tienes gran variedad de vinos, aunque sea en casa, que tengas vino blanco, rosado, tinto, un champán, vino espumoso, vino dulce, la sugerencia es tenerlos a una misma temperatura todo el tiempo, que no haya variación en todo el año, digamos, en todo el tiempo que tenga los vinos resguardados ahí, y la temperatura que se sugiere es entre 16 y 18 grados. Si está 17 grados todo el tiempo, está 18 grados todo el tiempo, está perfecto, 16 grados está excelente. Si tienes más frío, digamos, el clima en la cava, a 12 grados, 10 grados, y tienes vino tinto, pues tendrás que esperar a que se atempere un poco para que el vino no se cierre en aromas, no tenga un sabor diferente por estar tan frío. Nuestra cava está a 17 grados todo el año. Está construida especialmente, digamos, las paredes están para soportar afuera los calores de este de este tiempo ahorita, o el frío de invierno, y no cambia la temperatura.
Pero
dentro
que
de esta
está cava. Aislado.
Está aislado, está completamente, es una construcción hecha especialmente para que no interfiera la temperatura que está afuera, como te digo, en el clima. La humedad está entre 60 y 80, correcta humedad para almacenar vinos. Así el corcho se mantiene con buena humedad, se mantiene fresco, se mantiene en la mejor de las condiciones. Las etiquetas de algún tipo de papel que puedan generar un moho o alguna suciedad, no lo hay en esta en este grado de humedad. Tenemos no vibraciones, está totalmente alejado.
¿Y ahí cómo le hacen?
Pues
aquí
igual.
Aquí en esta ciudad
igual,
tan complicada, sí, y tan temblorosa. Sí.
El lugar de la cava que tú bien nos recuerdas, hay que ir, ¿no? Por un pequeño, más bien un pasillo largo, 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 donde están los refrigeradores.
Bueno, primero pasamos por seguridad.
Es correcto. ¿No? Tiene que haber.
Y pasamos así como que varios filtros y vamos así avanzando, avanzando, ¿no?
Es un trayecto largo para llegar a la cava, y eso te das cuenta que está en un lugar más aislado de todo lo que pueda estar cerca del paso de, pues, camiones, carros, del mismo hotel que tengas arriba, el restaurante a un lado, todo está alejado donde puede haber vibraciones cercanas a la cava. Entonces se mantienen los vinos durmiendo perfectamente. La luz, focos que no provocan calor, por supuesto, la luz es de dimmer, se pueden reducir el nivel de la luz, la intensidad de la luz se reduce todas las noches cuando no hay servicio, por supuesto, en la madrugada. Y tenemos un cavista 24 horas. Esta cava nunca cierra para el trabajo, porque pues en cualquier momento un huésped del hotel puede pedir un vino y puede solicitarlo. Entonces hay que estar con alguien resguardando también esos tesoros que tenemos en nuestra cava.
El día que fui con ustedes me decían, no se puede grabar hasta después de las 2 de la tarde, porque todos los días hacen un trabajo de ver que se vendió, reemplazarlo.
Es correcto.
¿No? ¿Cómo es?
Pues los cavistas que están ahí, los almacenistas, reciben vino desde las 9, 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Todo este vino que llega, que te imaginarás que pues entre los 4 restaurantes y banquetes vendemos una buena cantidad al día. Entonces se resurte cada 2-3 días que hace pedido nuestro comprador y lo van acomodando en el lugar. La cava, y como bien recuerdas, tiene como pequeños nichos.
Muchos seguidores. Saludos y corazoncito. Déjame interrumpirte un momentito, claro, porque te están felicitando. Carla me dice que es hermano, te está viendo mi mamá, tu tío, bueno, todo el mundo te está viendo y muchos corazoncitos de que les gusta lo que nos están comentando, ¿eh? Señora, pues aquí tengo a su hijo de invitado, estoy muy orgullosa de ella, que nosotros también lo estamos. Ahora sí, perdón.
Muchísimas gracias, qué bueno que nos están siguiendo, nos un saludo, viendo, un saludo, ¿sí? un beso más
sí,
que un saludo.
Pues te están viendo, mira, te están viendo y te están escuchando.
Pues esta historia, ellas la conocen muy bien, mi familia y todos, y creo que mucha gente en México está siempre buscando la cava de Grupo Presidente. Es un lugar exclusivo, no es un lugar abierto al público, como bien lo decías. Por supuesto, nuestros huéspedes en el hotel, cuando están hospedados ahí una noche, por dos, por tres, pues es como si fuera su sótano de vinos. Pueden bajar a la cava a cualquier hora que ellos piensen. Tenemos un horario, por supuesto, específico de visitas, como bien lo decías, para hacer una entrevista, una grabación, después de que todo el caos de cocina, de bebidas, de licores, de vinos llega y se acomodan, tenemos acceso. Lo mismo para nuestros clientes de restaurantes, cuando son muy asiduos y cuando están otros comiendo en el restaurante, pues si no hay un inventario, si no hay un evento, porque como sabes, hacemos cenas maridaje, hacemos catas, degustaciones. Exactamente.
Tienes que platicar antes de que te vayas.
Y cuando tenemos un evento, pues no hay posibilidad de que entre algún tipo de cliente o huésped. Pero es un lugar, como te decía, impresionante en tema de vinos. A esas personas que les encanta consumir vino y en casa y que van a restaurantes y que no han estado en una cava de este nivel, es el lugar deseado. Te digo, recibimos diariamente gente que quiere estar en la cava, quiere estar por las posibilidades, pues por supuesto, de eventos. Y de, hoy, por ejemplo, estaban haciendo mantenimiento, ¿no? Inclusive a nosotros los sommeliers, que es un grupo grande de sommeliers en el hotel, somos 16 sommeliers en total, todos profesionales, todos titulados con el diploma de sommeliers, por supuesto algunos de nosotros avalados por la Court of Master Sommelier, avalados por otras instancias, competidores de algunos concursos, en mi caso pues un poquito más a la parte del éxito, en este caso tres veces campeón nacional. Así he estado es. Entre los tres mejores sommeliers del continente americano en Santiago de Chile en 2015 y ranking 30 en el concurso de sommeliers mundial por ASI, pues ahí estamos dándole duro. Y
que esto que tú estás mencionando, los premios que has ganado y en el ranking en el que estás, nada fácil, ¿eh? Me tocó ir a una cata ciegas de sommelier. Wow, me quedé impresionada porque nunca ven la etiqueta, pero ¿qué es en lo que se fijan? Porque ¿y cómo los califican? Porque de verdad yo decía, no lo puedo creer, o sea, si por el color, si por, ¿no?
Pues es un trabajo.
Es difícil, es mucho trabajo.
Exactamente. Siempre que alguna persona estoy en contacto y platicando sobre la profesión de sommelier, y esto, si los colegas sommeliers nos están viendo también, gente que no conoce mucho del tema de lo que se dedica un sommelier, y cuando les explicas un poco, siempre piensan, bueno, pues tú sales del restaurante todos los días, pues tomado, ¿no? Y sales con la fiesta encima, para porque pues, estás probando vino y vino. Ojalá fuera así, ¿no? Diariamente, y que te pagaran, y te pagan por eso, me dicen, ¿no? Pero hay detrás de eso una dedicación realmente bastante, bastante importante. Hay un conocimiento diario, porque el tema del vino, el mundo del vino cambia cada día, cada tres meses, cada dos meses. Hay nuevas apelaciones en diferentes países, hay nuevos vinos. Vamos, si yo quisiera probar todos los vinos que se producen en el mundo, nunca acabaría. Me faltarían vidas, ¿no? Me faltarían muchísimos años para poder probarlos. Y hay gente que va a ese lugar pequeñito en Italia, al sur, en una isla, donde te dice, probé un vino de esta bodega, ¿lo tienes? Bueno, pues sería complicado tal vez decir que sí lo probé, pero sí, con una carta de 2015 etiquetas, pues hay mucha posibilidad de que probemos vinos que nuestros clientes locales los prueban, ¿no? Y mucho extranjero que se hospeda en el hotel también. Pero el tema de ser un sommelier profesional y concursos, cata ciega, un vino, una copa servida, un vino tinto, no te dicen qué es. Entonces, país, la uva, región,
ay, sí, qué
año,
no, yo me quedé sorprendida.
La cosecha, el grado alcohólico.
No están adivinando, no, para nada. O sea,
no, hay la experiencia, los años de cata, los años de estar preparándose, concursos, desde luego te dan ya después ese
el olfato
de,
¿no?
Cuando tienes una copa de vino y no sabes qué es enfrente de ti y la llevas a la nariz, puedes decir, esto me recuerda a la uva tempranillo por los aromas, por esos frutos, por esa barrica, ese roble quizá, y ves los colores y dices, bueno, la tonalidad del vino me refleja un vino entre 3 y 5 años, y después pues confirmas en el paladar con el alcohol, con ese porcentaje que tú puedes percibir, y dices, bueno, este tiene entre 13, 5 y 14 grados de alcohol. Entonces vas haciendo una deducción del vino,
pero
al final,
tú tienes
pues
una
con la experiencia, llegas
a
la conclusión.
Así, no. Oye, ¿qué características debe de tener un sommelier? Porque ¿Tendrá algún...? O sea, yo veo a los... Conozco a Pilar, Pilar Meré, a Georgina, a Don Pedro Poncelis, y digo, no, es que estos son seres extraordinarios. O sea, te veo a ti tan joven y tú con una experiencia, y acabas de venir de Bruselas, ¿no?
Voy llegando de Vinexpo, de Burdeos.
Estuvimos de viaje
con la compañía y el grupo presidente a comprar los vinos, porque estamos ahí renovando y trayendo nuevas bodegas, nuevos chateaus más bien, y ahí mismo en Vinexpo, una feria que donde consigues de cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto, como bien lo decías y mencionabas, pues grandes sommeliers, ¿no? En México, todos ellos pues bien conocidos y amigos míos, y hay una lista interminable de mencionar también, tan profesionales, en los que ellos no me dejarán mentir, viajar es súper importante en un sommelier. Conocer de viva experiencia viñedos, bodegas, escuchar de los enólogos cómo se hace el vino, cómo lo hacen, qué métodos utilizan, qué técnicas nuevas están teniendo. Entonces, esto de viajar, cenas maridaje, pláticas con chefs, pláticas en cocina, prácticas en cocina,
porque
son súper importantes.
Porque tienen que ir muy de la mano ahora ya,
cocina, ¿no? Y vino es súper importante, puros es súper importante para un sommelier. No se termina en vino, vienen los destilados, licores, las bebidas alcohólicas, la cerveza, viene el agua, vienen los tés, el café, viene la parte de, pues, para el maridaje, los alimentos, la cocina, como te decía, el maridaje entre un destilado y un puro es también muy importante, y parte del sommelier. El servicio también es importante, y el sommelier que también está tal vez ahí en la importadora representando una marca de una bodega, también se prepara y también está pendiente del maridaje y está enterándose de lo que pasa en el mundo del vino. Entonces, un sommelier requiere mucha dedicación, desde luego, y antes de dedicación, yo creo que un sommelier profesional con grandes características para hacerlo, pasión por realmente transmitir lo que el vino es hacia los comensales y hacia cualquier persona. Eso es súper importante. Después hay dedicación, por supuesto. Después tenemos conocimiento, memoria es bien importante en un sommelier. La memoria. Si a una persona la memoria no es su fuerte, con tantas cosas que hay que aprender en el tema del vino, híjole, tendrías problemas.
Fíjate que nosotros hemos invitado aquí a diferentes bodegas, nos han venido a platicar de cada una de ellas, de diferentes lados de España. La semana pasada tuvimos una de Francia, han venido de Argentina, muchos lados. Y yo digo, oye, qué trabajo tan bonito, pero qué trabajo también tan estresante, porque deben de saber, como dices, es mucho viajar, es mucho saber reconocer y tenerlo ahí guardado en la memoria, porque, digo, yo no me acuerdo de lo que hice ayer, ¿no? Entonces, difícilmente podría ser sommelier, y tú con toda esta experiencia, porque además eres una persona joven, Luis.
Gracias, empecé joven, la verdad es que yo entré al mundo del vino y pues...
¿Y por qué entraste al mundo del vino?
Había varias personas cercanas a mí que me empezaban como a transmitir. Yo trabajaba como mesero en un restaurante, ¿no? Donde el contacto de vino, sí, también. Donde el contacto de vino no era, pues, muy muy amplio, ¿no? Pero Gerardo Tella es un buen sommelier también, un gran sommelier muy reconocido. En su momento, en el 2005, por ahí 2004, me dijo, oye, ¿no te interesa el tema del vino, ser sommelier? Y como toda la gente que yo te digo, cuando yo le digo a alguien que soy sommelier, no sabe ni qué es. Yo le dije lo mismo. ¿Qué es sommelier? ¿A qué se dedica y qué hay que hacer, no? ¿Cómo se estudia? ¿Qué? Cuando me platicó el tema, dije, bueno, esto me parece algo... si lo hago por hobby, si lo hago tal vez por aprender nada más, por cultura, ya me gané algo. Ya es experiencia. Ya ganaste, no pierdes nada. Pero cuando estudié el diplomado en las Estudiantes Sommeliers Mexicanos, con Luis Cárdenas como uno de los maestros, con Pilar Meré, con Jesús Díez, Víctor Absalón, con Manuel Orgaz, todos ellos mis maestros, pues fue increíble ver ese mundo del vino, y que cada libro que leía, y que cada tarea que dejaban, y que cada práctica que se hacía, o visitar un viñedo, una bodega, era, cada vez se te mete más en el corazón y más en la pasión de hacerlo. Cuando lo termino, empiezo a trabajar en una tienda de vinos por algunos meses, y esto fue en el 2006, ¿no? Del 2005, finales de 2006, y en el 2006, en febrero, pues igualmente, muy joven, ¿no? Me dice Gerardo, vente conmigo a Grupo Presidente, al Palm, al restaurante americano. Ay, y al principio tenía miedo, y me dice, no, pues vamos, sí, son las grandes ligas, donde todo el mundo pues quería tener un espacio, y hoy en día es un lugar también que se tiene como uno de los lugares para formarte un poco en el servicio en el tema de vinos. Uh-huh. Y pues llegué ahí en febrero del 2006 y hoy en día pues 2019, ya 13 años y contando. Y pues y su trabajo costó con grandes maestros como don Pedro, sí, claro, Poncelis, que empezó esa cava tan importante, uh-huh, hay que decir, y hay que dar mucho crédito a don Pedro Poncelis. Y hoy en día pues hace 3 años, 4 años ya que me quedé a cargo con la dirección, con el programa de vinos, con un equipo completo, que hacen una labor de verdad impresionante, es una buena labor en los restaurantes para que el cliente se vaya satisfecho probando ese vino que a lo mejor no conocía, maridándolo con ese platillo que se va dando una sonrisa en este tema del servicio de vinos.
Oye, déjame nada más rápidamente, porque sí siguen mandando saludos. Me están pidiendo que de favor saludemos a Saúl Morones de Xochimilco, que le mandan un fuerte saludo de parte de Mimi y bueno, también de parte de nosotros. Y bueno, a todos los que nos están viendo y que están felicitando a Luis también, muchas gracias por también estar aquí compartiendo pues el cariño que se le tiene a Luis. Déjenme les digo que desde cuando lo habíamos invitado, pero como es un hombre tan ocupado, porque cuando no está en cenas especiales, está de viaje. Hoy pudimos coincidir y que eso me da mucho gusto. El otro día que te fui a visitar, me platicaste que habías tenido una cena en la que yo ya he mencionado aquí varias veces que hubo una cata ciegas de vinos franceses con los vinos
americanos. Es correcto.
Y esa cena tú la habías tenido el día anterior. Platícame un poquito.
Un día antes, justamente, ¿sí, de que nos visitabas en la cava y tuvimos ahí 14 personas disfrutando de una cena que le llamamos el Juicio de París. A nuestra réplica, por así decirlo, uh-huh, porque esta cena se llevó a cabo en 1976 en Londres, donde el señor Steven Spurrier, un crítico y escritor de vinos y bueno, un amante y también un vendedor de vinos de mucho conocimiento en el tema del vino, uh-huh, invitó a 10 personas, uh-huh, a una cata ciegas, y tenías gente de como Aubert de Villene, uno de los propietarios de Romane Conti, uno de los, uh-huh, vinos más importantes del mundo, tenías escritores también súper importantes, vamos, la gente que estaba era de lo mejor catando vinos. Uh-huh. Y pues esta historia se dio que en el primer lugar de tanto blanco como tintos, pues fueron ganadores un Chardonnay de Napa Valley y un Cabernet Sauvignon de vino tinto, un Chateau Montelena y un Stag's Leap, de, uh-huh, gente de Estados Unidos, de Napa, de gente tan importante, donde las sorpresas la llevaron pues los vinos franceses, porque tenías Chateau Mouton-Rochil, tenías Chateaubriand, Chateau Montrose, grandes vinos de Burdeos, uh-huh, contra grandes, grandes vinos de Borgoña, para competir contra los vinos de
los
Estados
vinos
Unidos.
Americanos.
Y sorpresa. Entonces decidimos de hacer esta cena, lo cual fue un éxito. Uh-huh. Abrimos siempre una fecha para nuestras cenas. Ajá. Y déjame contarte que gente que estaba preguntando todavía, oigan, ya fue la cena, sí, quería un lugar, abrimos otras 2 fechas.
¡Ay, qué padre!
Increíble, increíble la aceptación.
Oye, ¿y cuál? Platícales a nuestros radioescuchas que nos están viendo también, ¿cuál fue en 1976 la reacción de los franceses cuando les dicen que no son los vinos franceses los ganadores en esa ocasión, o que les habían parecido tan espléndidos? Y sí hay una razón, ¿no?
Sí, va evolucionando el mundo del vino, uh-huh, créeme que lo hemos visto en México. Vamos evolucionando en el tema de hacer vino, en el tema de crear, elaborar vino, en el tema de producción de vinos. Aquí también se está viendo una evolución bastante buena. Uh-huh. Medallas. Ahorita México viene de apenas hace un par de semanas, creo.
Ganó un vino.
Muchos vinos. Ganaron unas medallas increíbles en Bruselas, uh-huh, en Suiza, donde Carlos Borboa estuvo por allá presentándonos, gran, gran colega y gran sommelier. Uh-huh. Y de verdad que nos dimos cuenta que el vino mexicano está ganando mucho. Y esto es México. Y esto, donde pudiéramos tener una historia mucho más antigua, y la tenemos, que Estados Unidos y que otros países en el continente, uh-huh, considerados como el vinos del Nuevo Mundo, pudiera ser mucho mejor. Pero bueno, el clima está ayudando, el clima en algunas zonas se está aportando, en otras no tanto, hay que decirlo, pero está evolucionando también la tecnología y la forma de producción del vino, que cada vez se hacen vinos mucho más correctos, que no es lo que hace pues tal vez 500 años o 1000 años, o hace inclusive 100 años, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó tal vez en esta cata ciega, donde no se imaginaban que unos vinos americanos quizá, uh-huh, tendrían la calidad que iban a tener en una cata ciega. De verdad, a cualquier sommelier y a cualquier persona que no conoce de vinos, te saca de casillas para investigar qué vino es. Y aunque sean sommeliers muy profesionales, y te llevas unas sorpresas, que eso pasó. Entonces yo hubiera querido estar en esa cata, por supuesto, sí, y no, ver no la cara de los franceses.
No había nacido
todavía.
Pero ya la replicas aquí en
Y mira, ya estamos haciendo este tipo de escenas, replicándolas con un gran éxito, y sorpresa total.
¿Qué te comentan los comensales o las personas que van a...
Nos llevamos sorpresas, ¿eh? Nuestros comensales, gente que le gusta el vino, gente que está todo el tiempo en nuestros restaurantes, en nuestras cenas maridajes, y ellos mismos... En el puntaje que yo les pedía, por favor, hay que poner un puntaje, vamos a hacerlo muy al estilo jueces. Ajá. ¿Les gusta y todo? Sí, perfecto.
¿Qué calificas?
De repente, calificamos, por supuesto, a la vista, el olfato, el paladar, pero después de ahí desglosas si hay sedimentos, si no, la limpidez, la brillantez, si la densidad en copa, en los aromas, si es mucho más puro, si es un vino mucho más expresivo, complejo, si está un poco cerrado en el paladar, el tanino y la acidez y el alcohol están bien equilibrados o alguno despunta un poquito más. Va uno dándole al comensal pues los detalles para puntear bien, al final terminan con su puntaje y además de eso ponen su favorito y ponen el país que creen que es. Y entonces,
¿y qué te ponen?
Pues se confundieron algunos de ellos, se decían, no, este es el vino francés, y resulta que era el vino americano, y en otros también decían, este blanco, no, este es el vino americano, se siente por los aromas, por esto, destapábamos, es el vino francés. Entonces ya unas sorpresas, lo cual hacía mucho más amena la cena maridaje. Y te digo, hicimos tres, en las tres llenamos, increíble. Ya una cuarta realmente ya no nos dimos, porque venían las fechas de las demás cenas maridaje empujando y teníamos que dar paso a la que sigue. Ahorita tenemos próximo una cena maridaje para aquellos amantes del vino de super toscanos. Les voy a decir, para los que conocen estos grandes vinos, Tignanello estará por ahí, Sassicaia 2015, el número uno de Wine Spectator, tendremos también Solaia, Ornellaia y Maceto. Que si has escuchado Maceto, es el top de los vinos super toscanos.
¿Y cómo hacen, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando, si quisiera participar en esas cenas? ¿Se tiene que comunicar al hotel? O sea, no sé cómo lo hacen.
Es muy buena también este apunte que estás haciendo, Pati. Muchas gracias, porque para que se enteren de nuestras cenas maridaje, catas, la próxima semana tenemos una venta de cava exclusiva con cita, por supuesto, el miércoles. Seguir las redes de los restaurantes, o Pied de Cochon, Palm, Palm México, Alfredo y Roma, Chapulín, seguir la página de Grupo Presidente también, porque en todas las redes, en Facebook y en Instagram, estamos lanzando constantemente la publicidad de nuestras cenas maridaje. Y en la publicidad vienen mis datos, viene mi correo, que es luis-morones@grupopresidente.com, y ahí pueden preguntar también constantemente si hay alguna cena. Yo envío pues la información de la cena. Está la página en Facebook de la Cava por Grupo Presidente, que es un lanzamiento reciente, tiene como 2 meses apenas, y les de verdad les invito a darle like, a seguirla, porque ahí también estamos constantemente lanzando las promociones que tenemos, las cenas maridaje, las catas, cursos de vino estamos ya haciendo para gente que quiere aprender, que no sabe mucho de vinos, cursos introductorios al mundo del vino. Pues ahí estamos con todo esto, ahí es donde pueden, y hablar, si no, directamente a los restaurantes. ¿Tienen alguna cena maridaje en pues?
Puede
en
ser la cena que se sirvió en el Titanic, por ejemplo.
Pues no, ahí no sé, algo no vamos sé, a hacer, ¿no? Ten por seguro.
Platicado, sí, no, ten seguro por seguro. Sí, ¿no? Oye, Luis, pues te siguen felicitando, lo cual me da muchísimo gusto. No quiero brincarme a nadie, así es que gracias, porque le estaban mandando saludos a Luis. Lo de la plática del vino siempre es muy interesante. Nunca acabamos. Y siempre decimos, ¿cuál es el mejor consejo para comprar vino?
El mejor consejo para comprar vino en tiendas especializadas. En tiendas, en lugares especializados del tema de vino, no comprar en lugares que pues no sabemos cómo los tienen conservados,
que eso
donde
es
puedes
importante.
Comprar un vino que a lo mejor está joven, tiene una buena cosecha, pero pasó a lo mejor 3 meses en un almacén donde no estaba con el clima que tenía que tener el vino, lo compras y el vino ya no está en condiciones para beberse. Siempre guiarse.
Cuando sale un vino mal,
Cuando sale un vino mal, llevarlo a la tienda donde lo has comprado, con justa razón, no beberlo, dejarlo en la botella casi completo. Si no te ha gustado, si crees que tiene un defecto, ¿no? El defecto más común es defecto de corcho, de acorchado, un aroma a humedad, un aroma que presenta, pues sí, a libro viejo, muy, muy marcado, y que no es agradable. Pero hay otros tantos defectos que puedes encontrar en el mundo del vino, y que puedes llevarlo a la tienda, es lo más correcto, pedir un cambio. Si tienen un sommelier especializado, te va a decir, está bien el vino, no está bien, tiene esta característica, este defecto, y te deben de hacer un cambio. En los restaurantes lo hacemos. Si el cliente no le gusta el vino, tiene un defecto, cambiamos el vino. Para eso está el sommelier, para eso está, para verificar que hay la calidad, y es lo que tienes que hacer. Otro consejo, seguir, por supuesto, siempre, pues, aplicaciones especiales para vino, para de verdad ver que la cosecha y el vino corresponde, el precio corresponde y no te lleves sorpresas. Eso es lo más recomendable, comprar vinos en lugares establecidos y que son oficialmente para vino. Eso es mi consejo principal.
Y no siempre, no siempre tenemos que comprar el vino más caro, porque también eso es algo que hacemos énfasis. Es que dicen, no, es que los buenos vinos son muy caros.
Sí.
No es cierto.
Para nada, yo creo que el vino que a ti, no voy a decir esta frase tan trillada porque tampoco estoy tan de acuerdo de que a ti te gusta es el mejor, para nada. Yo creo que ni más caro ni más barato, te gusta un estilo de vino, va acorde con la comida, tal vez has probado cientos de vinos y ese de esos cientos de vinos, uno de ellos tiene un lugar especial para una cena o para una persona. Y le va a hacer feliz a esta persona un estilo de vino dulce, un vino sauternes, un vino de postre. No, a otra persona no le va a gustar. Entonces, el que tú compres vino es, yo creo que acorde siempre a una situación, a una vivencia. Puede ir con una persona, con un lugar. Sea de un restaurante italiano, puedes pedir un vino italiano, ¿no? Pedir la sugerencia del sommelier es súper importante también, si es en restaurante o en tienda. Y eso es lo que te lleva a comprar el vino correcto. Y ese es un poquito respondiendo a la pregunta de cómo hacemos para elegir el mejor vino. Y pero, quitando esa frase trillada, sí, que te decía, ¿no?
Pero si yo no sé, por ejemplo, si yo no sé y voy a una tienda especializada en vinos, acercarse al sommelier para que les diga, a lo mejor te pregunta qué vas a comer, con quién
es
vas
correcto,
a comer,
totalmente.
No, o vas a comer o cenar. No,
exacto,
o sea,
si es cena,
depende,
si es comida, si es muy tarde, si es algo temprano, si vienen llegando de un viaje y vas a recibir unas personas en tu casa, qué tipo de vino, ¿no? A lo mejor un vino no tan pesado, algo más suave, más ligero, un pinot noir, borgoña. Eso, o si va a ser como el cierre de la noche y están esperando después de algo y para celebrar, hay vino para toda ocasión. Entonces, más que eso del vino que a ti te gusta, es como más bien ver un momento especial, ver con quién lo vas a consumir, qué vas a consumir, con qué alimentos, y escoger ese vino adecuado.
Nos faltó que nos trajera el vino Luis. No es cierto, es broma.
No me dijiste,
no.
Aquí
no,
tendrías dos copas.
Ya he probado.
Y para
yo voy a ir a la cava a tomarme ya un vino con Luis, porque el lugar está fabuloso. Bueno, te quedas impresionada de todo lo que es la cava del Hotel Presidente. Y pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, por esta plática tan deliciosa. Saludos a tu mamá, a tu, no sé, Juan Antonio Morones.
Mi papá.
También te manda saludos, Duvalay. Tío, qué orgullo. Bueno, toda la familia, que bueno, hoy nos hicieron el rating. No, pero es que de verdad Luis es muy querido. Así es que rápidamente dame las redes sociales, porque ya nos están diciendo que nos tenemos que...
Sí, lo sé, el tiempo se va volando. Mira, pues en lo personal, en Instagram me encuentran como Luis Morones Sommelier, todo seguido. En Facebook, mi nombre completo, mi Facebook es de hace siglos y nunca lo he cambiado, porque la gente que está ahí algún día no me va a conocer, Luis Antonio Morones López. Pero sigan también, es bien importante, las redes de Grupo Presidente, las redes de los restaurantes y la cava por Grupo Presidente en Facebook. Ahí denle like, que ahí, en conjunto con lo que yo posteo y con lo que yo subo, van a encontrar.
Van a aprender mucho también. Pues muchas gracias.
Gracias a ti, Pati.
Antes de irme, quiero mencionarles que ya les habíamos dicho la semana pasada que nos fuimos al Festival de Paellas allá en el Hotel El Cano, donde la pasamos súper bien. Fue una gran fiesta, un gran ambiente familiar, porque efectivamente las personas que prepararon 27 paellas cada uno de los equipos, y eran de diferentes lugares, o sea, eran familias, eran artistas, era, por ejemplo, preparó una del Baby O, otra de la Polar, la de casa, pero también llegaron familias que ya han participado en este tipo de eventos. Fue un gran evento, un éxito total. Los boletos los habían vendido desde hace un mes atrás, o sea que fue espectacular. No pudimos probarlas todas, había para todos los gustos. Así es que muchas felicidades a Hotel El Cano por esta gran celebración. Y antes de irme, también quiero decirles que mañana es el cumpleaños de nuestro querido y adorado Gui Santoro. Desde aquí te mandamos felicitaciones, vamos a estar festejando contigo, te queremos, te adoramos, sabes cuánto te admiramos, así es que esperamos que pases un excelente cumpleaños. Sabor, olor y sazón te felicita, personalmente yo. Y bueno, pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias, Luis.
Gracias, Pati, un placer.
Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Pati Benavides, recuerden, sabor, olor y sazón, jueves, 6:00 p.m. Hasta la próxima.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.